Bien, nos ponemos contentos cuando nos toca hacer binomios y servilletas porque significa que vamos a hablar o de libros o de cine. Y en este caso adelantábamos que vamos a hablar de libros, porque les contaba que tengo un libro en mis manos que se llama Los políticos al diván, volumen 1, que ahora vamos a consultar por qué es un volumen 1, se ve que se viene alguna otra cosita más. Y es de Federico Medina, que es psicólogo y periodista, quien tengo aquí a mi lado en el estudio, y le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo estás, Fede?
Bueno, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de presentar este libro aquí en esta facultad donde nacen los periodistas, se podría decir.
Donde nacen, es verdad, donde nacemos.
Y los comunicadores y bueno, otros
acá,
profesionales.
¿Vos viniste acá? ¿Estudiaste acá? Pero estudiaste psicología.
Estudié psicología y después hice algún año de comunicación, pero en ese momento la licenciatura estaba allá en la calle Barrio San Morín, teníamos clase en una...
¿En la de la iglesia?
En la de la iglesia.
No me digas que eras, sos de la era de la iglesia. Yo soy de todas las eras, porque yo en realidad empecé... Claro, porque estuve varios años y cuando arranqué, claro, arranqué en el 2006 y al año siguiente creo que fue que se cayó el techo. Y tuve algunas clases con la caída del techo, que empezamos a tener clases en la iglesia. Entonces ahí tuve algunas clases allá y después retorné acá y tuve también, creo que donde era el PRODIC también tuvimos. O sea, soy de como de, pasé por todos los lugares.
Esta es mi facultad, no es la facultad de psicología, pero lo fue, es mi facultad de psicología preferida. Me gustaba mucho más este local con el patio. Sí.
¿Más que la actual?
Sí, más que la actual. Ahora está muy linda la actual.
Pero está preciosa, tiene un patio precioso.
Capaz que cuando entré era un poco más oscura. Pero no, le tengo mucho cariño a usted.
Bueno, bien.
Me dieron ganas de estudiar, de volver a estudiar. Que, ¿viste? Uno siempre, tiene que seguir estudiando. Sí, ni que hablar.
Siempre hay
formándose.
Que seguir. Está bueno.
Sí, sí.
Está interesante.
Bueno, esto de la radio está divino, además.
Bueno, además trabajás en radio.
Sí.
Trabajás en El Espectador.
Sí.
¿Estás en Suena Tremendo?
Ahí está, hacemos una columna de los lunes que se llama Acreditación Total, que tiene un poco de humor, o intentamos, y otro poco de investigación, o de ficción. Eso podría ser más o menos la definición.
Mira qué bueno. Pero va con o sea, mezclando tu perfil psicológico y periodístico un poco.
Sí,
ahí.
Sí. Sí, a priori es un espacio de humor, pero las herramientas que yo he encontrado son esas que tienen que ver más con el análisis de las personas y de los lugares y de los fenómenos. Viste que a veces uno se plantea ciertos objetivos y no, nunca los puedes manejar del todo. Uno, no sé, por lo menos en este momento pienso eso, que uno hace un poco lo que sabe y lo que lo motiva especialmente, y tampoco es que lo pueda planificar demasiado. Y eso es lo que me está pasando ahora.
Ahora, ¿este es tu primer libro?
Sí.
¿Y cómo sentís que has jugado la herramienta de ser psicólogo y tener nociones del periodismo a la hora de escribir un libro?
Y bueno,
porque seguro tiene mucho que ver.
Sí, yo creo que todo, porque la base tiene que ver con las herramientas que yo obtuve en la facultad y bueno, en mi formación general. De psicología y de psicoanálisis. Ese es como el esqueleto de cada capítulo. Uh-huh. Y después la inquietud periodística, que siempre la tuve, inclusive antes de estudiar, por leer los diarios o mirar programas como, no sé, Hablemos todos aquellos programas donde uh-huh. aparece un político y sale con su discurso tratando de conversar gente, siempre me llamó la atención. En alguna época se decía que esa era nuestra farándula. Ahora no sé, no estoy seguro, no está tan claro, pero en los 80 y los 90 se decía, bueno, en Uruguay no hay farándula, la farándula son los políticos, lo que consume el uruguayo como entretenimiento es la propia política, y yo era un consumidor típico de farándula, de política.
De ese tipo de farándula.
Sí.
Bien. ¿Eso es lo que te empuja un poco a este libro?
Sí, no tengo dudas, porque es cierto que yo nunca los entrevisté y que...
Vamos a decir, porque no, yo lo dije antes, pero no lo dije ahora. Este libro es un perfil psicológico de tres de nuestros expresidentes, Luis Alberto Lacalle, está también José María Sanguinetti, Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica.
Ahí está.
En un perfil de ellos tres.
Exacto. Y lo cierto que está, yo a Julio María y a Lacalle los conocí ya de chicos.
Claro.
Al Pepe un poco más grande, pero...
¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 39. Atención.
No, no,
se
te
ríe.
Consulto.
El muchacho que está ahí en la punta, que no sé quién es,
el muchacho,
bueno,
que está ahí. El muchacho, sí, que saca las fotos.
Bien, el fotógrafo.
Lo tenemos de fotógrafo. No, porque te consulto para, sí, saber más o menos cuántos años tenías cuando estaba a la calle, cuando estabas en Guinetti, claro, para, sí, tener una idea de cuáles son además los recuerdos que vos guardas de ellos.
Claro, el primer recuerdo, las revistas Guambia, en el año 83, me parece, lo entrevistan a Julio María, que eran entrevistas muy importantes, porque eran entrevistas largas, y iba todo un equipo de Guambia a la casa del político, y en ese momento Julio María Sanguinetti todavía no había sido presidente, y él decía que todavía no lo tenía muy claro si iba a ser, si no. Esos son los primeros recuerdos.
Lo leías en Guambia.
Sí, y los recuerdos de que estábamos a punto de salir de la dictadura, me acuerdo de los, sí, cánticos, los actos, que son recuerdos además muy muy intensos, porque había, sí, un optimismo, digamos, ¿no?, por el momento que vivía el país, y bueno, y de la mano de eso, viste, las banderas y los papelitos, y salir a la calle con cierta alegría. Yo obviamente no tenía tan claro lo anterior, ¿no?, pero sí podía apreciar esa alegría en la gente, en mis padres, en mis familiares, en, sí, mis amigos. Creo que eso tiene muchísimo que ver. Y después sí, le seguí las carreras.
Recuerdo del PP, por ejemplo, porque me mencionabas que, sí, ya eras un poco más grande.
Claro, ¿no?, sí,
cuando,
claro,
entra el PP en tu vida.
Claro, del PP supongo que el recuerdo más clásico de todos los uruguayos, de 30, 35, de verlo en la moto, por primera, sí, vez que aparece un viejo despeinado arriba de una moto, un personaje pintoresco, y a ver quién es este hombre. Y bueno, después investigar un poco y saber quién había sido, su historia. Y bueno, no, a ver, yo reconozco que en algún momento me cayó más simpático, en otros menos simpático, pero siempre me llamó la atención. Eso es, claro, lo que le pasa más o menos a casi todo el mundo.
Sin duda.
Y ahora la verdad ya me tiene un poco cansado, pero durante muchos años, cada vez que aparecía en la tele, me paraba a ver qué dice.
A ver qué pasa.
El Pepe.
¿Qué tiene para decir?
Claro, ¿qué tiene para decir? Y sobre todo para intentar descubrir el misterio de Pepe, porque ahora han pasado muchas cosas y capaz que no es tan misterioso, pero en aquel momento lo era, ¿no? Y eso era un gran atractivo también.
Totalmente. Buscaste una definición para cada uno de los capítulos, sí, para el perfil psicológico de cada uno de ellos. Por ejemplo, Luis Alberto Lacalle es el presidente copetudo.
Ahí está.
Está José Pepe Mujica, es el presidente mutante, y Julio María Sanguinetti, el presidente Pac-Man. ¿Qué significa cada uno de esas, bueno, cosas?
Bueno, a ver, es un poco... No puedo hacer la explicación corta o la explicación larga.
¿Cómo? La que te quede más cómodo.
Bueno, en el caso de Cookie, capaz que es más fácil, porque cuando vos decís Cookie copetudo...
Todos medio que lo reconocemos, claro, como con esa característica, exacto, tanto a él como al hijo, ¿no?
Ahí está, tal cual, sí, los dos se acomodan el pelo de la misma manera y lo tienen cortado idénticamente.
Idéntico, sí.
Y además sí... Son un poco soberbios, se podría decir, o se muestran algo.
No pasa tanto con la calle, pero con la calle padre, claro, pero el tono de voz de la calle hijo es. Es el sumum,
sí, sí,
de la copetudez.
De la, sí, de la chetez. ¿No? Sí.
El tonito de voz ese.
Claro, entonces está yo con Cookie, después desarrollo que está ese Cookie, sí, que es un tipo de alcurnia y. Que pone cierta distancia con el otro, pero me da la oportunidad para plantear que existe otro Luis Alberto, que es más humano, que es más cálido y que es más sano también. En el caso de Pepe, el presidente mutante, bueno, elijo un rasgo bien característico, que es que él se identifica todo el tiempo con animales. Él se siente un poco animal, dice, sobre todo que es un perro. O también con otros animales, como no sé, un caballo, un galgo también, pero sobre todo un bicho. Dice, yo soy un bicho. Y después juega un poquito que, por ejemplo, que se parece mucho a un mutante muy famoso que se llama Wolverine.
Sí.
Eso ya más para yo.
Guepardo.
Ahí está, mirá, capaz que vos conocés mucho más que yo, seguramente. Pero es cierto que identifiqué. Ciertas características en común se dio, yo qué sé, había que encontrar esa coincidencia y la encontré. Los dos tienen un manejo de su ira bastante conflictivo, ¿no? Sí. No manejan muy bien sus sentimientos. Han sufrido mucho dolor los dos y lo han soportado estoicamente y han salido adelante de ese dolor. Sí. Tienen una moto los dos como vehículo.
Son muy humildes los dos también.
Ah, es muy buena esa, porque, esa no la había notado.
No, porque es como muy retraído en ciertos aspectos Wolverine, me parece. Que es como medio así, es perfil verdad. Bajo. Como que no le gusta, le está molestando.
Pero cuando lo molesta.
Pero cuando lo molesta se pone
Y encontré una cuestión ahí física con el pelo que era bastante parecida. Sí, pues, y dije acá mismo, parecido con Wolverine.
Acá está la comparación.
Y bueno, en el caso de Julio María, capaz que es el nombrete que está más relacionado con el conflicto duro y menos conocido. El Pac-Man, creo que todo el mundo sabe lo que es un Pac-Man.
Sí.
La maquinita esa, el jueguito, el bicho amarillo que se come los fantasmas en un momento.
Sí.
Pero en un momento los fantasmas los persiguen.
Sí.
Y bueno, es un poco lo que le pasa a Julio María. Y yo eso lo desarrollo bastante, pero también sintéticamente. Lo que le pasa a Julio María, es un juego esto, no deja de ser un juego, pero tiene mucho de verdad al mismo tiempo, es que se vio en la necesidad de contar su propia historia, y mientras eso transcurre, porque sigue transcurriendo, no muestra sus sentimientos, o los oculta, o los pone en una caja para que nadie los toque. Y eso es medio imposible. Lo puedes hacer durante algún tiempo, pero todo el tiempo es casi imposible. En algún momento esos sentimientos que vos estás ocultando o tratando de que no se acerquen, y van a salir, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y efectivamente salen, y esos sentimientos que salen, que son recuerdos, además, que pueden ser recuerdos muy dolorosos o recuerdos intensos, lo terminan persiguiendo. A veces él logra es devorárselos, ¿no?
Claro.
Y transformarlos en una cosa más simple y menos dolorosa.
Uh-huh.
Y es por eso que él escribe su propia historia. Le escribe literalmente, porque le gusta mucho escribir, y ha contado la historia de este país y la historia de los acontecimientos del país. Y bueno, y ahí hay otro elemento que es importantísimo, que Julio María Sanguinetti ha sido para este país un actor fundamental,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, él, además de contar esa historia del Uruguay, está metido, es protagonista. Y entonces al final yo tiro algunas preguntas como, bueno, hay una parte que no te estoy contando, que es la que les sugiero a los oyentes que la busquen, ¿no? Que es cómo puede haber influido su vida personal, sus dolores, las cosas que como padre, hijo, ha tenido que resolver en sus decisiones de gobierno. Eso le pasa a cualquier ser humano en cualquier profesión.
En cualquier trabajo,
exacto. Y bueno,
uno piensa, tiende a pensar que porque es presidente o porque es político tiene que dejar por fuera todos los demás aspectos de su vida y que no entran en juego,
claro.
¿No? Pero en todo trabajo, seas presidente, seas político o lo que seas, tu vida tiene protagonismo.
Y sí, o sea, y te va a pasar. Y yo supongo que en ese lugar uno intentará que eso no te pase, ser lo más neutral posible.
Totalmente.
Lo otro que me di cuenta es que, claro, esto de mi edad, yo también he sido testigo de cómo a estos tipos se los ha criticado muchísimo, uh-huh. inevitablemente, más allá que han tenido los tres momentos de popularidad.
Claro.
Pero en el lugar de presidente siempre caes en el lugar de antipático y cosas mucho peores, ni que hablar.
No, y además son tres presidentes que hoy ninguno de los tres están en el gobierno,
sí.
¿No? Pepe ya se fue, que fue el último que había estado, lo cual es interesante, ¿no? Tuvieron su momento, ahora ya no están, ¿en qué lugar están? ¿No? ¿Cuál es el lugar que ocupan? Y además, ¿cuál es el analizando el perfil psicológico de ellos, ¿cómo están ellos respecto a eso también, ¿no?
Claro.
La importancia del poder en ellos también es predominante en este sentido.
Sí, es interesante, por ejemplo, que Pepe, que muchas veces dijo, yo me voy a ir a plantar boñatos, no me acuerdo cuando dejé la presidencia, no ha podido, y tal vez no es porque él intencionalmente siga queriendo hacer político, capaz que no puede, que el partido, las circunstancias no lo dejan. Y le pasa un poco a los tres, que son tipos que no han abandonado sus vidas políticas y siguen muy activos y no se detienen. Siguen o dando conferencias o bueno, influyendo en la vida del partido, ni que hablar, más, menos. Uh-huh. Depende del lugar que les den. Creo que es una característica, por lo menos, de estas tres personas. Y desde que arrancaron en la profesión, digamos, de bueno, tratar de bueno, de construir un futuro mejor para este país, ponele, ¿no?
Sí.
No pararon. Han, bueno, en el caso de Pepe ha estado preso, en el caso de Kuki ocupado algunos lugares de poder y otros de menos poder. Uh-huh. Cuestionado también, muy cuestionado, en el caso de Julio María, dos veces presidente, pero siguen intentando hacer algo más, agregar como una piecita más a la vida del país y la vida de...
Siguen construyendo a la vez de ser testigos de esta historia, ¿no?
Sí, es una buena definición.
Es un poco
de
eso. Sí. Ahora, yo algo que te preguntaba un poco fuera del aire, y capaz que es lo que me llama más la atención, y te deben haber preguntado en todas las entrevistas, que es el hecho de que en ninguno de estos perfiles te entrevistaste con ninguno de ellos para construirlo.
Sí.
¿Cómo podés, capaz que captar sus dolores y captar todo lo que han sufrido a lo largo de sus años de vida para poder entender un poco su perfil psicológico sin haber charlado con ellos?
Claro.
¿Cómo construiste esta historia?
Sí. Y bueno, lo primero que aclaro es que no deja de ser un juego. Porque si el día de mañana me para Julio María por la calle y me dice, mira, esto no es tan así, le digo, claro, si yo no te conozco, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo, las herramientas que te da la psicología, ¿no? Los estudios psicológicos desarrollados y psicología muy muy ortodoxa, ¿no? Uh-huh. Yo en realidad elegí ciertos autores, no quise variar mucho la teoría que iba a estar adentro del libro. Esas herramientas están y son como herramientas muy muy duras y muy estables. O sea, si vos querés analizar el discurso de cualquier persona, y bueno, hay una cuestión del vínculo que es cierta, que si estamos mano a mano es una experiencia, pero también es cierto que si vos ves a una persona en entrevistas de televisión durante muchos años, prestás mucha atención, te fijás en cuáles son sus recurrencias, qué cosas repite mucho, qué cosas evita decir.
Cómo es su comunicación no verbal también, ¿no?
Exacto.
Su gestualidad.
Toda su gestualidad.
A la hora de hablar de diferentes temas.
Podés sacar apuntes y empezar a construir un ser humano, digamos, ¿no?
Sí.
Analizado. Y después, lo otro que es muy real y verdadero y concreto son sus biografías.
Uh-huh.
Nació en tal año, a los 10 años o 9 años, no me acuerdo, de Kuki, el padre se va del país.
Sí.
¿No?
Lo cría la madre.
Bueno, a determinada edad recibe cuestionamientos muy, muy fuertes por determinadas actitudes de gobierno. Y bueno, esa biografía yo la tomo, la intento conectar con el análisis de su personalidad y con eso intento sacar ciertas conclusiones. No deja de ser un juego, pero el ser humano, a ver, esto es un poco arriesgado, pero es un buen momento, es bastante predecible.
Uh-huh.
Lo que nos pasa en la vida a vos y a mí y al operador es más o menos lo mismo en cierto sentido. Después, bueno, habrá particularidades menos predecibles, pero nos van a doler las pérdidas de los seres queridos.
Uh-huh. Nos van a afectar, vamos a tener
ilusiones, sueños por cumplir, vamos a tener momentos de mayor estabilidad, menor estabilidad. Lo más interesante, me parece a mí, como desafío para el lector, que es el desafío que me plantea a mí, es intentar entender a estos tipos como seres humanos, porque en realidad nos permiten conocernos un poco más a nosotros. Y tal vez, esto también es un poco más arriesgado, salirnos un poquito del... Yo he sido muy fanático del punto de vista político, salirnos de ese fanatismo, intentando una mirada diferente, ¿no? Yo me enojaba mucho con los tres en algún momento. Uh-huh. Y cuando te enojas y te imaginas la foto del tipo, ahí decís, pero fulano, mira que sos... ¿Por qué tomaste esa decisión, ¿no? Pero que, y uno se lo imagina malvado, ¿viste?
Claro.
Y todopoderoso. Y bueno, la realidad, más allá de que hayan tomado decisiones muy discutibles los tres para el futuro del país, es que son seres humanos.
Eso sobre todo.
Sí, sí, sí.
Y entenderlos desde ese lado también los humaniza y a nosotros nos tranquiliza también.
Claro, y desde el punto de vista del que le gusta el estudio de la historia y la antropología, también te puede llegar a servir para agregar una mirada a, bueno, a algunos episodios que han pasado en este país, algunas decisiones que estos tipos tomaron, muy importantes. No sé, algunos elementos más, como por lo menos para pensarlo.
¿Estos tres seres humanos están sanos psicológicamente hablando?
Y bueno, mirá, he cambiado esa respuesta, la he cambiado porque...
Sabemos, por lo menos uno de ellos pasó por un episodio de desequilibrio mental muy grande, de mucho tiempo, extenso, que estamos hablando de Pepe Mujica, que en sus años de cárcel, él lo dice, cuando estuvo fuera del contacto con la lectura, se desequilibra totalmente a nivel psiquis.
Sí, sí.
Sacando eso,
sí,
¿no?
Sí, no, sí, vamos a decir que sí, y que... Sobre todo son tipos adaptados a la realidad, están conectados con la realidad, eso es fundamental. Uh-huh. Puede ser que en algún momento parezca que no, pero sí con buena capacidad de autocrítica, digamos. Y bueno, pueden tener sus desajustes, ¿no? Pero digamos que sí, que sí.
Bien.
Sí. Y además llegaron al, creo que el... Pepe anda a los 80 y pico,
sí, 81, 82,
y La Calle anda cerca, y Julio María sí, creo que
sí,
o sea que bueno, llegaron a esta edad más o menos. Igual es, yo te digo que sí, respeto muchísimo el que mañana me diga, mira, si me hablas de fulano te digo que no, creo.
bien. ¿Algún perfil que preferiste realizar de estos tres?
Y bueno,
Puede, por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos puede ser capaz que te sorprendió encontrarte con cosas que no conocías, porque nosotros al principio de la charla hablamos un poco de lo que recordabas, el primer recuerdo que tenías de ellos, y seguramente no te dedicaste toda la vida a seguirlos.
Claro.
Te encontraste con cosas nuevas.
Claro. Sí, sí. No, el mayor desafío era Sanguinetti, porque hay muy poco escrito de él, porque, bueno, a priori también se construyó un personaje un poco... malvado, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en el Uruguay 2016, Sanguinetti no es un personaje popular, seguro que no. Y entonces, me interesaba muchísimo acercarme a ver qué había ahí. De Pepe es como el... Sí, sigue siendo, más allá de que ha cambiado la opinión que la gente tiene sobre él, o los porcentajes, ¿viste? Y La Calle me resultaba muy pesado. Pero a la gente le gustó mucho las opiniones que he tenido de lectores.
Sí, está muy bueno, sí.
Así que... Y bueno, y ahora te cuento, de paso, que me genera mucha... No sé si lo podré escribir, espero que sí.
A ver.
Es la idea. Me genera
Pues estamos en un volumen 1.
Sí,
acá.
claro.
Viene algo más, entonces.
Sí, vendría el volumen 2. Y me gustaría mucho poder estudiar a Jorge Valle.
Bien.
Y a Tabaré ni que hablar. Por el... personaje que a priori se presenta como muy misterioso, ¿no?
Sí.
Los dos. Y bueno, la idea es incluir al próximo presidente o a la próxima presidenta.
Muy bien.
Pero ya se verá.
Bien, eso va a ser para más. Y no vas a esperar a que deje el mandato. Capaz que lo haces cuando.
Ojalá que sí. Sí, sí, ojalá que sí.
Buenísimo, buenísimo. Fede, recomendar esta lectura. Sabemos que ya se presentó en la Feria del Libro. ¿Tenés alguna otra presentación próxima?
Bueno, están previstas. las otras dos ferias importantes, que son las de San José y
la de Maldonado. Es muy buena la de San José, sí.
Que no me acuerdo las fechas, pero bueno, vamos a andar por ahí.
Perfecto, bien. Vamos a después pasar bien las fechas, bueno, para que la gente de San José y de Maldonado sepa que se va a presentar Los Políticos al Diván. Tiene una lectura muy amena.
Muchas gracias.
Está muy bien estructurado, está muy ágil para la lectura, muy divertida, además, porque sos muy cómplice con el lector,
la
lo
verdad,
cual está muy bueno.
Verdad.
Así que te felicitamos por el trabajo, te agradecemos que nos acompañes.
Muchas gracias y felicitaciones por la radio, está preciosa, la
muchas
verdad.
Muchas gracias. Y vamos a tener una más linda todavía.
Ah,
el año que viene nos mudamos, ¿eh?
Habrá fiesta, supongo, de inauguración.
Muchas gracias. Estábamos con Federico Medina, el psicólogo y periodista, autor del libro Los Políticos al Diván.